Que la paz, la gracia y la virtud del Espíritu Santo y el dulce y precioso amor de Jesús sea sobre la vida de cada uno de vosotros. Quiero decirles que, gracias a Dios, hoy se cumple en este lugar la Escritura. La palabra de Dios se cumple aquí. Jesús de Nazaret un día le dijo a sus discípulos: he aquí, donde dos o tres de vosotros estén reunidos en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. ¿Y saben quién está aquí con nosotros? Jesucristo en esta noche. Y vamos a dar un fuertísimo aplauso, bien fuerte, que se escuche. ¡Aleluya! Porque Dios es con nosotros, no porque nosotros seamos nada grande. Él es grande y está aquí con nosotros. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Alabado sea el Señor. Yo voy a pedir que tomen asiento y luego, cuando voy a leer la palabra, vamos a ponernos de pie. Yo quiero compartirles que, bueno, los que están en los pasillos quieren sentar, siéntense en el pasillo, jóvenes. Siéntense en el suelo, no sea un problema. Mira, los japoneses son campeones para sentarse en el suelo. Resulta de que me decían, había 200, 300, 400, 500 personas que no tenían asiento en el lugar donde estábamos. Era un lugar parecido a este, pero mucho más grande, ¿no? Y tenía una tribuna grandísima allá en el fondo, y después, bueno, un coso inmenso. Y bueno, y yo de pronto veía cabezas, y de golpe, cuando se sentaban, no los veía más. ¿Dónde estaban? Todos sentados en los pasillos, acurrucados, como se sientan ellos. Y ahí había infinidad de japoneses en el suelo, que no dejaban lugar para nada. Mire, imagínate cuando se empezaron a manifestar los endemoniados, ¿no? Unas de caída, unas de tropezones, unos líos había en aquel lugar. Bueno, mientras haya espacio, siéntese en el suelo, donde sea, para oír la palabra del Señor. Dios está con nosotros, ¿amén? Y yo quiero decirle que estamos aquí para adorar a Dios, estamos aquí para oír la voz de Dios, y estamos aquí para recibir de Dios lo que estemos necesitando. Jesús de Nazaret tiene la respuesta para toda la necesidad del hombre y la mujer en la tierra. Nada hay imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Mas para llegar a la bendición de Dios, lógicamente, hay leyes espirituales que debemos cumplir para arrebatar las bendiciones de Dios. Lo que yo quiero decirles a todos ustedes, que me ayuden en oración. Quiero más o menos informarles de un pantallazo mis próximas actividades, porque necesito la oración de ustedes para que Dios nos sostenga, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos ayude y que no nos confundamos cuál es el lugar de Dios para ir. Debemos tener aproximadamente 200 invitaciones de todos los países del mundo, y ni qué decirle de Argentina y de nuestra América. Nuestros próximos pasos son Argentina, por supuesto, donde tenemos el 80% de nuestras actividades. Pero llegan los meses de invierno, los meses duros como los que vienen ahora, y ya aquí es más difícil, y entonces aprovechamos para ir al norte, donde hace más calor, y cumplir con estos compromisos. Hemos estado en estos meses haciendo mini cruzadas en el sur argentino, Trelew, Comodoro de Rivadavia, Puerto Madryn, todos aquellos lugares donde a partir de diciembre vamos a estar realizando cruzadas con nuestra carpa, cruzadas como las que acostumbramos a hacer nosotros. Vamos a pisar bastante polvo, bastante barro, y vamos a tener que aguantar bastante viento. Pero estamos dispuestos a hacerlo, como siempre, por el Señor. Entonces, nuestras próximas campañas aquí en Argentina serían Azul, Olavarría, Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn. Y pienso que para los primeros meses del año que viene estamos hablando con Santa Cruz y Ushuaia. Y bueno, tenemos también pedidos de Bariloche y otro lado. Y nuestros viajes al exterior, cosa que estamos ya tratando de confirmar. Morris Cerulo me pidió que esté ahora en el mes de julio en Canadá. Yo estoy orando para que Dios confirme su palabra para poder llegar. Sí tengo ya confirmado Japón, Finlandia, Dinamarca en el mes de agosto y parte de septiembre. Después tenemos en octubre, tenemos México, también una cruzada con todas las iglesias en México. Tenemos en Brasil con los hombres de negocio también en el mes de septiembre. Y tenemos invitaciones de Inglaterra, que tenemos que confirmar, invitaciones de África, invitaciones de toda nuestra América, de Chile. Gracias a Dios, el Señor abrió las puertas y así todas las iglesias de Chile están cursando una invitación luego de haber hecho nosotros una visita en aquel lugar. En Perú también, las Iglesias Unidas esperan en el mes de marzo nuestra confirmación para estar realizando una cruzada, si el Señor lo permite, allí en Lima, Perú, con todas las iglesias. Todo esto es posible si nosotros tenemos el respaldo de ustedes en oración. Necesitamos la oración de la iglesia. Esta no es la obra de un hombre, no es la obra de un ministerio, no es la obra de un grupo, es la obra de la iglesia. Si no sería la iglesia la que estaría, diríamos, representada en esto, ningún ministerio tendría sentido en la tierra. Yo creo que todos los ministerios están sujetos a la iglesia, y la iglesia es lo que lo sostiene. El día que la iglesia deje de apoyar o orar por un ministerio, ese ministerio se diluye, ese ministerio se destruye, ese ministerio no puede seguir adelante. Por eso mismo necesitamos las fieles oraciones de ustedes para que Dios nos dé la sabiduría, porque ante tantas invitaciones no es fácil saber cuál es el lugar elegido de Dios para que vayamos y para que no fracasemos, porque sabemos que si no caminamos en la voluntad del Espíritu Santo y en la voluntad de Dios, de ninguna manera podremos tener éxito ni victoria en nada que hagamos. Por eso es importante, dice la Biblia, que aquellos que son de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Pero necesitamos la ayuda en oración para que el Señor nos dé la seguridad. Mira, cuando yo fui a Japón, te puedo asegurar que con toda la fe que tenía, y yo cuando le digo a alguien, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, es muy lindo, pero cuando estamos en el asunto, la cosa no es tan fácil. Yo estaba allí en Japón antes de mi primera reunión, temblando. Digo, Señor, ¿para qué me trajiste aquí? Yo prefería estar en la iglesia del puente aquí, sentado allí, escuchando la palabra de Dios. Prefería estar, mira, aunque sean esas tormentas en la campaña, donde parece que todo se viene abajo y el agua nos llega a los tobillos y las piedras caen, las carpas se agujerean. Bueno, prefería estar en un lugar así antes que allí en Tokio, Japón. Dije, Señor, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, pero el Señor me alcanzó gracia. Dios oyó las oraciones de la iglesia y me di cuenta que yo estaba en aquel lugar en la perfecta voluntad de Dios por las cosas que ocurrieron. Y tal es así que en el mes de agosto, ahora, vamos a Japón nuevamente. Alquilaron un lugar, no sé cuántas veces más grande, lugar para 15, 20 o no me dijeron 30 mil personas, no sé. Van a hacer dos reuniones por día. Mira qué fe, una reunión a la mañana y una reunión a la tarde. Para estos 3 días que vamos a estar en Tokio y 3 días en Okinawa, también en Japón. Me dijeron que los hoteles de todos los alrededores de allí, del lugar, del centro donde vamos a hacer las reuniones, todos los hoteles están ya cubiertas las plazas. Dice que van a retransmitir el mensaje en 12 idiomas de Oriente. Mira, yo estoy más asustado que antes. Estoy más asustado que antes. Imagínate, el traductor, cuando yo terminé de predicar esa conferencia, esos 3 días allí en Japón, mira, ocurrieron cosas tremendas. Y el traductor, que es japonés, pero nació en Argentina, y se fue de padre japonés y fue a Japón, bueno, él conoce la idiosincrasia del japonés, dice, no puedo creer que alguien vino aquí, le dijo a los japoneses, los retó, le dijo lo que tenían que hacer, y no sé cuántas cosas más. Dice, la primera vez que escucho a alguien que los manda a los japoneses. Gloria a Dios, es el Espíritu de Dios, no, yo no tengo nada que ver en eso. Es Dios, es Dios, es Dios. Él manda, Él es el Señor. Nosotros somos embajadores del Señor. Amén. Meros instrumentos en las manos de Dios. Dios me habló en España. Y claro, yo le decía al Señor, usted sabe que estaba orando, Señor, levanta a otro, que yo ya estoy cansado, que otro, no quiero andar tanto, bueno, cuántas cosas más. Bueno, y Dios me escuchó. Y resulta que vino una hermana, me dijo, no sé, hermano, Dios me mostró un sueño. Y me habló. Y me dijo que usted está diciendo que quiere aflojar y que quiere menos, pero Él dice que lo que hizo no es nada a lo que tiene para hacer. Prepárese porque China y Oriente Dios se lo va a poner para que usted recorra todo Asia. Escúchame. China, Taiwán, toda aquella zona. El Espíritu Santo le dijo, dile que tiene que ir. A Pablo le dijo que no vaya, a mí me manda. Señor, ten misericordia de nosotros. Pero esto, ¿sabe por qué es? Esto es la oración de la iglesia hacia nuestras vidas. Acuérdese, somos un ministerio, tenemos una familia, María, mis hijos, mis nietos, y es necesario que ustedes nos estén apoyando para que en oración podamos nosotros seguir firmes y adelante. Y bueno, y María pueda estar, gracias a Dios, cuando le dije, mira María, que me hablan de que lo que hice no es nada, tengo que hacer mucho más tengo que andar. Yo quería, como quien dice, descansar un poco. Y María me dice, bueno, si Dios te manda. O sea, me dio el aval como diciendo, yo estoy dispuesta a seguir, a veces estando sola y sufrir la soledad y estar a enfrentar los problemas, ser de papá y de mamá, ¿cuántas veces? Bueno, ella dice que ya está dispuesto. ¿Amén, María? Pero es necesario que ustedes estén orando por ella. Es necesario que estén orando por ella. Para que Dios nos ayude. ¿Amén? ¿Saben una cosa? Qué difícil me es ocupar este lugar, no se lo imagina. El lugar de mi pastor, el lugar de dos siervos como el hermano Daldi y el hermano Pedro que predican, que son maestros en la palabra del Señor. Y bueno, yo no sé mucho cómo hablarle a la iglesia, pero que sé hablarle a los pecadores. Pero no se enoje, yo quiero hablar hoy de algo muy importante y me preocupa mucho. Mucho me preocupa. Dios vino a justificar al hombre del pecado. Pero Dios vino también a santificar al hombre, para un día este hombre y esta mujer santos de Dios puedan recibir la corona de Dios, que es la corona de la vida. Es el premio, es el título, el diploma que Dios le da a sus hijos. Pero es necesario, para que un día podamos recibir este diploma que el Señor quiera darnos, la corona de la vida, es necesario no solamente ser justificados, sino ser santificados y santos, para que el Señor nos considere dignos de tan alto privilegio de concedernos este regalo precioso que es la corona de la vida. Yo sé que en este lugar hay personas que hoy vienen por primera vez, hay personas que aún no han sido justificadas, hay personas que están en proceso de justificación y no terminan quizás de comprender que el amor de Dios es tan grande que el Señor ya nos justificó en la cruz del Calvario y simplemente como un regalo de Dios hay que recibir lo que Dios nos da. En este lugar también hay personas que están en el proceso de santificación, están luchando para vivir una vida santa, y como también hay hombres y hay mujeres que están viviendo una vida plena de santidad. Y cuando el hombre y la mujer viven en la plena santificación y voluntad de Dios, mira, te puedo asegurar que las bendiciones de Dios se multiplican y que las bendiciones de Dios abundan. Por eso es necesario que todos nosotros anhelemos ser santos, como dice el Señor, ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Y cómo es la fórmula más eficaz para ser santos? Ser llenos del Espíritu Santo del Señor que está aquí con nosotros en esta noche. Y si aún no has sido lleno del Espíritu Santo, en esta noche el Señor quiere llenarte de su poder. Y le damos un fuerte aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a ponernos de pie, por favor. Y el Señor me ayude en esta noche. Pedro, te robo el lugar por un rato. Vamos a abrir la Biblia, por favor, y vamos a hacerlo en Romanos capítulo 3, verso 23 de la palabra de Dios. El plan de Dios es salvar al hombre, el plan de Dios es justificar y santificar al hombre para que el hombre pueda vivir una vida plena y victoriosa en el Señor. La santificación nos da victoria sobre, la justificación nos da victoria sobre los pecados pasados. Y la santificación nos da victoria en la vida presente y futura. Cuando estamos santificados en el Señor, tenemos victoria en esta vida. Y tenemos victoria y vamos de gloria en gloria. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en Romanos 3:23. Y dice la palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así dice la maravillosa, la gloriosa, siempre viva, poderosa y eficaz, palabra de Dios a todos los hermanos y amigos en esta noche. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No se olvide, los pecados pasados, Dios los justifica a través de su sacrificio. Y en Romanos capítulo 5, verso 19, dice la palabra: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Levanta tu mano al cielo y vamos a orar. Bien alta esa mano al cielo. Padre, piedad Dios. Piedad Dios. Piedad Dios en esta noche. Señor, tiende tu mano de misericordia sobre este tu pueblo. Mira Dios el dolor. Jesús, tú eres el Señor. Tú reinas en este lugar. Yo te ruego, Señor, que tu mano poderosa esté tendida de esta noche y se vuelva la vida de cada uno de ellos. Oh, Señor, yo sé que hay nada imposible para ti. En esta noche, Señor, que el imposible que haya en la vida de ellos sea realidad, Señor, porque tú harás lo imposible una realidad en esta noche. Y con la autoridad que tú me has dado del cielo, me vuelvo contra todo poder de las tinieblas. Oíme bien, Satanás, espíritu inmundo de incredulidad, demonio de duda, vete, suelta, 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 diablo, la vida ahora, suéltaos ahora, suéltaos ahora, en el nombre de Jesucristo Nazaret, rompo todo yugo, toda cadena del diablo esta noche, en el nombre de Jesús Nazaret, toma autoridad sobre todo principado, toma autoridad sobre toda potestad, toma autoridad sobre toda hueste de maldad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, demonio de incredulidad, de duda, saca tus manos sucias, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de estas vidas, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, y en esta noche proclamo salvación, en esta noche proclamo salud, en esta noche proclamo vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor Jesucristo mientras tomamos los asientos. Aleluya, gloria a Dios. Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo está aquí para deshacer las obras del diablo. Amén. Dios quiere santos, porque sin santidad ninguno verá a Dios. Si alguien necesita ayuda, por favor, le van a ministrar. No se preocupe. Déjelo tranquilo. Las personas que han sido tocadas. Dios tiene algo mejor para ti, dice una canción. Yo creo que Dios tiene algo en esta noche para nosotros. Y Dios quiere una iglesia que marche en victoria, de gloria en gloria. Pero hay leyes espirituales que debemos cumplir para recibir los beneficios de Dios. La gracia de Dios, es necesario vivir dentro de las leyes de Dios para que Dios pueda ayudarnos. Dice la Biblia, en este pasaje que hemos leído, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Todos quiénes? Todos. Dice Dios, no hay justo ni a un uno. Ni a un uno, ¿sí? ¿Me has escuchado? Ni a un uno. Todos pecaron. Y tú me dirás, ¿todos quiénes? Reyes, súbditos, gobernantes, gobernados, astronautas, jugadores de fútbol, estrellas, hombres importantes, premios Nobel, pintores famosos, hombres reconocidos en toda la tierra, pecaron, dice Dios. Y por cuanto todos pecaron, nosotros también pecamos. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, a pesar de que tú quizás lo creas. Quizás en esta noche tú pienses que eres un hombre bueno, una mujer buena. Quizás en esta noche tú pienses que no le hiciste mal a nadie, que has hecho todo el bien que has podido. Y como el predicador dice que yo soy un pecador, como el predicador dice que Dios me ha destituido de su gracia, porque lo dice la Biblia, y Dios no miente. Yo también pensaba como piensas tú. No te preocupes, no eres el único, no eres la única, yo pensaba igual. Cuando a mí me hablaban del pecado, me hablaban de Adán, el hombre que había pecado, y por la maldición de un hombre pecador, había llegado el pecado a mi vida, y yo era un pecador, y Dios no me justificaba por el pecado de Adán, y porque, bueno, y por tantas cosas, y yo creía que era bueno, y decía, yo no le hago mal a nadie, no he matado a ninguno, no he asaltado nunca un banco, ¿cómo soy un pecador y estoy destituido de la gloria de Dios? Estaba destituido de la gloria de Dios. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. No hay bueno, ni el justo, ni a un uno. Por cuanto todos nosotros pecamos, fuimos destituidos
de la gloria de Dios. ¿Y cuál es en esta noche entonces la propuesta de Dios para los que aún no han sido justificados?
Hay una buena noticia. Dentro de tantas malas, yo a veces compro algún diario o alguna revista y me pongo a mirar a ver dónde encuentro una buena noticia. Porque si lo hubiera encontrado, la traería, y aquí una buena noticia, y la leería, pero no encontré ni una. Me pongo a hojear el diario, y sabes que la mayoría de las veces busco a ver qué hay de positivo, y no encuentro nada. Bueno, televisión no tengo, así que no sé lo que dice la televisión, pero me imagino, lo que leo los diarios, lo que leo en los semanarios, pasará exactamente lo mismo. No hay una buena noticia para el hombre, todas son malas. Guerra, violencia, violación, incomprensión, asesinatos no esclarecidos, no aparecen los culpables, asaltos de banco, rebeliones, muertes en todas partes de la tierra, aberraciones que ocurren, y el hombre está cansado de tantas malas noticias. Y quizás viniste a la iglesia y dices, otro más con una pálida, otra mala noticia. Quiere decir que ahora, después de todo lo que he padecido, estoy perdido y Dios no me quiere. Mira, no hay una mala noticia para ti en esta noche. El Evangelio quiere decir buenas nuevas. Hay una buena noticia. Justificado, pues, por la fe, dice Dios, tendrás paz. ¡Aleluya! Por medio de nuestro Señor Jesucristo para con Dios. Fuerte el aplauso al Señor. No hay una mala noticia, hay una buena noticia. Dios quiere que te reconcilies con Dios esta noche. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero Dios no obliga a nadie, ¿amén? Eso es algo propio del hombre, una decisión personal que tú debes tomar en esta noche. No dejes de tomar esa decisión. Tienes que tomarla, lamentablemente. Hoy estás frente a Dios y frente a su palabra. Y aquí en esta noche vas a tener que tomar una decisión. Aceptar los planes de Dios o rechazarlos. Aceptar el regalo de Dios o darle la espalda. Dios no te obliga, porque Dios no obliga a nadie a que lo acepte y lo reciba. Pero Dios le da la oportunidad al hombre. ¿Qué oportunidad le da Dios al hombre? Dice la Biblia en el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mira qué hermoso. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Sin plata. No necesitas. Mira, a Dios no le interesa tu cuenta bancaria. ¿Lo sabías? Dios no mira las cuentas de banco de nadie. A Él no le interesa si eres rico o eres pobre. Si tienes un título nobiliario. O si eres un hombre que tiene muchas propiedades. Una mujer rica. A Dios no le importa. Porque la justificación de Dios para el hombre es gratuita. Gratuitamente por su gracia, no por obras tampoco, no son las obras las que van a hacer que la bendición de Dios venga sobre tu vida, no son las caminatas, no son los votos, ni son los sacrificios que te van a reconciliar para con Dios, ni van a hacer que Dios tenga misericordia de ti. Es la gracia, es un favor, es un regalo, así literalmente, la salvación, la redención, la justificación de tus pecados, de tu vieja vida, el perdón de todos los pecados, borrón y cuenta nueva de hoy para atrás, es lo que Dios te propone, que seas justificado por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, el único nombre dado a los hombres, no hay otro medio. ¿Me escuchaste? Ni Buda, ni San Pascual, ni Seferino Ramuncurá, ni la Madre María, ni Pancho Sierra, ninguno. Hay un solo mediador por el cual podrá ser justificado con Dios y se llama Jesucristo, que está aquí con nosotros en esta noche. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No es el Pai Juan Carlos, ni el Pai, como se llame, ni la May Teresa, ni ninguna cosa por el estilo. ¡Jesucristo es el medio! Eso es lo que Dios le propone al hombre. Justificado gratuitamente, gratis. Quizá diría, y si sabía no ponía la ofrenda, pídele que te la devuelva. No es por plata, es un regalo de Dios, la salvación del hombre. No debes pagar ni un centavo por ello. Bueno, pobre abuela. Bueno, gracias al Señor, cuando yo me convertí a Cristo en el año 79, mi abuela se convirtió conmigo. Me mandaba cada vez que llegaba, no sé qué día, de qué fiesta, no sé de dónde, de qué santo, me mandaba con los ramos de olivo a la iglesia, no sé si se los tenía que llevar al cura, para que el cura no sé qué le haga, y empezaba a poner a todos los muertos que tenía en la casa, los ramitos de ahí de oliva, y llenaba la casa. Bueno, y mi abuela,
Vivió toda la vida así hasta que un día se encontró con Jesucristo. Y el Señor la justificó y se olvidó de las caminatas, se olvidó de las promesas, se olvidó de los ramos de olivo, porque recibió a Jesús de Nazaret, el único mediador entre Dios y los hombres, y gratuitamente fue justificada por la fe. Dice la Biblia.
Amén. ¿Tú lo crees esto? ¿Cuántos conocen la historia del hombre noble? Bueno, te la voy a contar. Resulta que había un noble muy rico. Y le gustaba hacer chiste, era cristiano. Y después predicaba. Predicaba después que hacía sus ejemplos, después llevaba los ejemplos a otros lugares. Bueno, un día fue a un pueblo, un noble, un hombre muy rico, en Alemania. Fue a un pueblo y sacó un aviso en el diario. Y en ese aviso en el diario puso: cualquier hombre, cualquier mujer de esta ciudad que tenga una deuda que no pueda pagar, mostrándome los comprobantes de la deuda, yo, no sé cómo se llama, el conde no sé cuánto, le pagaré la deuda y no le reclamaré un solo peso cambio de devolución. Imagínate este aviso en un diario. Si lo sacan hoy, lo máximo que puede hacer es qué avivada hay detrás de todo esto. Qué avivada, quién será el vivo, qué querrá, qué me querrá vender, cómo me querrá agarrar. Bueno, así piensa todo el mundo. Resulta de que salió el aviso y dijo, y decía: los interesados vengan de 8 a 12 al hotel tal, en la habitación tal, con los comprobantes de la deuda en mano. La única manera que se hará efectivo el pago de ellos. Bueno, llegaron como las 11 de la mañana y el hombre estaba allí, tranquilito en su habitación. En la noticia había salido, se había revolucionado el pueblo, pues lo sacó bien, un aviso bien grandote como para que todos lo lean y nadie deje de leerlo. Revolucionó el pueblo, pero claro, en las 11 de la mañana parece que todo el mundo estaba mirando a ver dónde estaba la trampa. Hablaban con el gerente del hotel y preguntaban quién era el fulano que estaba en esa habitación. El gerente, como por supuesto no sabía nada, aparte, si los hubiera sabido, él reservaba todas las cosas. Bien, por así como a las 11 y 5 golpean la puerta. El hombre se levanta, abre la puerta y allí llegó uno. Estaba medio tomado el hombre. Bueno, se acercó. Dice: ¿usted es fulano de tal? Sí, sí. Dice: bueno, usted dice que si yo le traigo los comprobantes de mi deuda, usted me paga la deuda. ¿Y después qué le tengo que dar yo a cambio? Nada. Simplemente, ¿usted cree lo que yo al anuncio que yo anuncié? Sí, por supuesto. ¿Usted lo cree, de verdad? Bueno, a ver, tráigame los comprobantes. Tome la hipoteca. Tengo la hipoteca, no sé cuánta plata. No la he podido pagar, me van a quitar la casa. ¿Usted puede hacer algo? ¿Cómo no? Le dice, siéntese. Miró, leyó los papeles de hipoteca, dijo, es tanta plata. Fue a un cajón, agarró el dinero en efectivo, cantante y sonante. Y le dijo, tome, aquí tiene tantos pesos. Imagínate, cuando este hombre que estaba medio entre San Juan y Mendoza ve tanta plata, lo mira y le dice, pero esto es todo, con esto usted paga toda la deuda. Y le dejé también para el sellado y los gastos que tenga. Está todo aquí, usted puede pagar la deuda y salvar su casa. Entonces el hombre agarró, se levantó, agarró el sombrero y dijo, me voy corriendo. Claro, cuando se quería ir, lo agarró de acá, vení para acá, sentate, hasta las 12 de acá no te puedes mover. Pero ¿cómo? Vos quedate, estate en la plata, guardate tu bolsillo, hasta las 12, a las 12 te vas. Imagínate, eran 11 y 20, estaba el hombre desesperado. Parecía que tenía hormigueo porque se quería ir para que no le saquen la plata. Parecía que era un chiste esto. Ah, por así aparece otro. Y golpea la puerta, y entra, 11:30 era. Señor, y que era el hombre, el ciruja del pueblo. Y estaba así porque había perdido todos los bienes, y a cada hombre, a cada cristiano le debía algo en aquel pueblo. Y llegó este hombre con una bolsa, y le dice, ¿usted es fulano de tal? Sí. ¿Es verdad lo que usted dice? Mira, aquí tengo una bolsa de boletas que no pagué y deuda. ¿Usted estaría dispuesto a darme la plata por esta deuda? Claro que estoy dispuesto. Y dígame, ¿cómo se la tengo que devolver y de qué manera? ¿Qué quiere de mí? Yo no quiero nada de usted. Simplemente usted creyó a lo que yo anuncié. Perfecto. Yo he creído. Yo le doy el dinero a cambio de nada. Simplemente yo le quiero hacer un favor a usted. ¿Acepta esta propuesta? La acepto. Entró adentro, consumó las boletas que debía. Un montonazo de boletas, ¿sí? Así puso todo en orden. Sacó boletas que no eran boletas que correspondían, no eran comprobable, esa la dejó de lado, pero las que eran reales, las pagué, las puso todas y puso el dinero. Bueno, tome, señor, aquí tiene el dinero. Acá está el dinero por toda esta deuda. Pague a los hombres que usted le debe y quede en paz con Dios. Bueno, agarró, el hombre te agarró el dinero, la bolsa y quería salir corriendo. Y otra vez lo agarró, espera un poquito. Lo sentó ahí en una silla, espera un poquito. Y mientras tanto, les predicó, por supuesto, la gloria de Jesús y el amor de Dios, mientras se hacían las 12. Bueno, Llegaron las 12. Era un pueblo de 20.000 habitantes. 20.000 habitantes se enteraron de esta propuesta. Solo dos acudieron. Cuando llegaron las 12, y le dijo, señores, son las 12. Ahí tienen la puerta, que el Señor les bendiga, vayan. Mira, cuando llegaron las 12, se atropellaban para salir de la puerta a la habitación. Se sentían como corrían por los pasillos. Uno corría derecho, el otro iba de pared en pared. Todavía no se le había pasado. Y entonces cuando bajaban con las escaleras, mira, bajaban en el aire corriendo y la gente estaba, ¿dónde estaba la gente? Como habías visto que esta gente subió, estaba esperando a ver cómo salían. Cuando salieron corriendo y uno de ellos, mira, la salvación, la justificación de Dios es como este regalo. La gente no le da importancia. La gente parecería y Dios para rato, total hay tiempo. Pero ¿sabes una cosa? Va a haber un día que la puerta se cierra. Y el que no entró en el tiempo de Dios, por más que golpee la puerta, aunque tires la puerta abajo, no vas a encontrar solución a tu vida. Mientras la puerta está abierta, pasa por la puerta y recibe este regalo de parte de Dios que se llama Jesucristo. Justificados, pues por la fe, tendremos paz para con Dios por medio de nuestro amado Jesucristo. La puerta está abierta, no espere que se cierre. ¡Fuerte el aplauso, Señor! Justificados. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? Somos justificados, o vamos a ser justificados. Si aún no fuiste, Dios te va a dar la oportunidad en esta noche en ponerte a cuenta con Dios, en saldar la deuda que tienes con Dios, en ser nuevamente como en el principio, amigo, amiga de Dios. ¿Sabes por qué te ha ido mal en tu vida? Porque has estado lejos de Dios. No es tener a Dios, como muchos piensan, colgado de la pared. Yo un día le digo a una señora, digo, señora, usted, ¿sabe por qué ha sufrido? Mira, la vida de esa mujer es un caos. ¿Sabe por qué sufrió, mujer? Me dice, ¿por qué? Porque usted vivió lejos de Dios. Porque usted no le dio lugar a Dios en su hogar y en su vida. Pero ¿cómo? Me dice, pastor, si lo tengo en el living, lo tengo en el dormitorio, lo tengo... ¿Pero cuánto Jesús tiene? Lo tengo, no sé, y lo tengo acá, me decía. Y yo dije, no, hermana, se equivocó. Tener a Dios colgado en la pared no es tener a Dios. Tenerlo colgado en una cadenita tampoco es en ese lugar de Dios. ¿O tú piensas que Dios va a querer estar en la pared donde hay bastante tela araña, pastores? ¿Eh? Se llena de araña Jesús en la pared. Jesús no quiere estar en la pared. Jesús quiere estar en tu corazón. Jesús en la pared se llena de tela araña, claro que sí. Yo no voy a poner nunca a Jesús para que se llene de tierra ni de tela araña. Jesús quiere estar en el corazón. Dame, hijo, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Es el lugar que Dios quiere ocupar. Pero lamentablemente muchas veces por error o desconocimiento creemos que tenemos a Dios porque lo tenemos colgado en la pared. Y le vamos a pedir a Dios y nada recibimos. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Dios quiere entrar en la vida del hombre. Dios quiere entrar en la vida, en el corazón de la mujer. Dios quiere ser el Señor de nuestra vida y el Señor de nuestro hogar. Pero Él no va a tomar ese lugar si nosotros no se lo damos. Yo quiero hablarles lo que dice la segunda parte, la santificación. El hombre se santifica y es preparado para toda buena obra. Sin Cristo no hay buenas obras. Pero con Cristo, aunque no somos justificados por las obras, sino por la fe, con Cristo hacemos buenas obras. Y dice la Biblia, en este pasaje, mejor dicho, y dice la Biblia que sin santidad ninguno verá a Dios. La santificación es prepararnos a nosotros para toda buena obra. Ahora tú me dices, ¿qué es un santo? Yo te lo voy a decir. Santos son los renacidos por la fe en Jesús, engendrados por el Espíritu Santo, apartados del mal para servir a Dios. Eso es un santo. Alguien que por la fe en Cristo, por la justificación en Dios, se aparta del mal, se aparta del pecado, de la vieja vida, es justificado. Primeramente la justificación. Dios quiere justificarnos, Dios quiere perdonarnos, pero también Dios quiere santificarnos. No nos quedemos sentaditos diciendo Dios me perdonó y seguir viviendo la vieja vida. Seguir viviendo una vieja vida de pecado, de transgresiones, de desobediencia, no.
De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno es justificado, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Dios nos perdonó, pero a partir de hoy todas las cosas serán hechas nuevas. Amén.
Mira, un día estaba hablando de esto.
Yo me río por mí.
Un día estaba hablando sobre nacer de nuevo. Y el que robaba no robe más. Estaba en Paraguay. El que mentía no miente más. El que adulteraba no adultere más. Y no lo haga. El que hacía lo malo no lo haga más. El que coimeaba no coimee más. Y por así le digo. Y el que, aquel que contrabandeaba no contrabandee más. Usted sabe que en la campaña tengo una plataforma. Y abajo hay como 150 orando. Y había un hermano que me prestó un auto. Mira, le arregló los dientes a todos los hermanos del equipo. La mujer era dentista. Y me llevaba y me traía. Estaba siempre a mi servicio. Claro, yo no sabía que era contrabandista. Y cuando salí, estaba orando bajo plataforma. Y salió atrás de la plataforma y me dijo, ¿y ahora de qué vivo? Me dijo. Dios mío. Era contrabandista. El que está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, nuevas serán. Amén. Dios quiere justificarnos y quiere santificarnos, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte para que Él pueda hacerlo. ¡Amén! Bien, yo opino que la santificación nos da la victoria en la vida cristiana. ¿Sabía esto? La victoria en la vida cristiana la hace cuando aquel hombre, aquella mujer, justificados por Dios, comienzan a caminar una vida de santificación. La justificación es el primer paso, pero luego hay que buscar una vida que agrade a Dios, una vida de santidad, una vida de santificación. Bueno, y tú me dirás, ¿y cómo hago para recibir esto? Bueno, para recibir la santificación hay algo que es importante. ¿Recibir qué? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta la República Argentina y en la Iglesia del Puente. ¿Está?
Pero recibiréis poder para vivir una vida de santidad cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en la Argentina, en Quilmes, aleluya, en la Iglesia del Puente. Y en esta noche Dios quiere llenarnos de ese poder santificador, sin el cual nadie verá a Dios. ¡Aleluya!
¿Y cómo es esto, pastor? ¿Cómo lo recibo? Mira, se puede recibir de muchas maneras. ¿Puede alguien ser santo paulatinamente? Sí. Claro que sí. Nosotros, a veces, hay muchos que van caminando en un camino de santidad. Y cada día, a medida que Dios le va revelando, de rodillas y en oración y en lágrimas, en lloro, va entregándole áreas de su vida. Áreas de su vida. ¿Por qué? Bueno, como muchos piensan que el Espíritu Santo es un líquido. Estoy lleno del Espíritu Santo, estoy por la mitad. Mirá, somos una botella como una botella. A ver cómo está este. Tres cuartos, medio, un cuarto. El Espíritu Santo no es un líquido. ¿Amén? Es una persona. Y el Espíritu Santo vino a mi vida cuando yo acepto a Cristo. ¿Y sabes una cosa? ¿Y qué pasó? Yo le di lugar al Espíritu Santo para que Él ocupe todas las áreas de mi vida. Quizá no se lo di. Y Dios comienza una tarea. Una tarea de convicción. Y yo voy renegando del pecado y quitándolo de mi vida. Y hoy uno y mañana otro, Señor. Mira mi carácter, Dios. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma esa área de mi vida. Señor, el resentimiento, el odio, el rencor. Señor, vivo en adulterio. Señor, limpia mi vida. Hazme salir del pecado. Una vida de santificación. El Espíritu Santo puede ir haciéndolo en la medida que nosotros le damos lugar. ¿Amén? Él toma nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. ¿Y cuando alguien es lleno del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo tiene la vida del tal en sus manos. Emociones, sentimiento y voluntad. Mi vida rendida. Mi vida entregada a Dios. Mi vida consagrada a Dios. ¿Amén? ¿Usted sabe cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Quieres saberlo? Se lo voy a decir. Los frutos del Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esos son los frutos del Espíritu. ¿Lo leemos de nuevo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra cuales cosas no hay ley. ¿Amén? Ahora, hay otro modo también de estar haciendo el Espíritu Santo, aparte de luchar cada día. Sí, hay otro modo. ¿Cuál es? ¡Fum! Ese modo fulminante, cuando el Espíritu Santo toma una vida y hoy puede ser el día. Mira, yo recuerdo cuando yo acepté al Señor. Pasó una semana. Una semana pasó. ¿Y qué ocurrió en esa semana? Bueno, María recibió el bautismo del Espíritu Santo. Los que estaban conmigo, otros que yo conocía, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y cantaban en lengua y hablaban en inglés. Y cantaban en inglés, imagínate, yo sabía que no sabían ni medio de inglés, yo sabía que era Dios. Éramos 10 o 12 que estábamos ahí en ese lugar, 10 o 12, y todos hablando en lengua, todos recibieron, y profetizando, y María cantando, como no sé si una soprano, una barítono, con la garganta ahí, al Señor, como los coros de ángeles, y estaban todos colorados allí. Le miraba la cara a María y parecía un ángel, blanca estaba, ni color tenía en su rostro. Estaba totalmente tomada por el Espíritu Santo, y yo estaba ahí, me ponía en un rincón y me arrodillaba, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y decía, a ver, ahora, Dios, y nada, no pasaba nada conmigo, Señor, yo quiero entregarte mi vida, quiero que me satures con tu poder, quiero estar lleno de tu poder, quiero. Pero, Señor, adorarte nuevas lenguas. Y ahí estaba, esa es la célula fulminante, la que, esa es la más, diríamos así, es la más hermosa, porque es algo tremendo lo que pasa cuando uno recibe ese poder. Bueno, y estaba ahí, y venía, iba, y miraba a todos hablar en lengua. Y ¿sabes una cosa? Empecé a sentir bronca. Empecé a sentirme mal, Señor, porque ellos y yo no. A mí no me quiere Dios, ¿por qué no a mí? Como un chico, ¿no? Y estaba ahí, y por ahí me paro, en el medio de la habitación, me acuerdo. Levanto la mano al cielo y le digo, Señor Jesús, bautízame, me muero en esta noche. ¡Bautízame! Le dije, empecé. Y ahí, ¿y sabe lo que pasó? Mira, como un rayo. Fue como qué sé yo lo que era. Como algo, como si fuera un trueno. ¡Rum! Como un rayo. Y vino sobre mí. Empecé a temblar y me caí al suelo. Y empecé a hablar en nuevas lenguas. Y hablé en nuevas lenguas y grité que a 5 cuadras a la redonda me escuchaban. Y comencé a adorar a Dios en nuevas lenguas como el Espíritu Santo me daba que hablase. ¡Aleluya! Y hablaba en lenguas y gritaba y glorificaba a Dios. Una hora y media hablando en lenguas tuve. Y estuve una hora y media porque me pararon. Me pararon. Porque les estaban escandalizando a los vecinos. Y me levantaron y dijo, basta, basta, porque mira, yo sé esto. Así como yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, así vivo y así predico. No puede ser de otra manera. Así como lo recibí, así siento el Espíritu Santo en mi vida. Mire, cuando me levantaron, y yo quería hablarles en castellano, y les quería, y no podía, le hablaban en lengua. Pero sabía que lo que yo decía, pensaba en argentino, y hablaba en lengua, o sea, le traducía, era una traducción simultánea. Yo les hablaba en lengua perfectamente lo que quería decirles en mi mente. Yo pensaba y con mi boca decía lo que pensaba, así estaba. Y me entendían nada, ni medio me entendían. Bueno, pero ¿sabe lo que yo vi cuando estaba tirado en el suelo? Les cuento. ¿Por qué gritaba? Porque nadie entendía por qué gritaba como un loco. Gritaba y gritaba, pero con toda mi fuerza. ¿Sabe cómo me vi mientras estaba en el suelo? Yo vi un estadio en ese momento. Me veía dentro de un estadio. Y me veía predicándole a la gente. Y el estadio tenía 3 anillos. 3. Y estaban los 3 anillos llenos de gente. Y yo ahí en el suelo, imagínate, sin micrófono, yo le quería, lo veía, yo quería hablarle, decirle el amor de Dios y las maravillas de Dios en la lengua de esa gente, que no sé ni quiénes son, algún día los veré, pienso. Y ahí estaba y les gritaba, y estaba el estadio, y querían que todo el estadio escuche lo que yo quería decirle. Yo en ese momento no me di cuenta lo que Dios me estaba diciendo, pero en ese momento Dios me estaba bautizando, me estaba santificando, me estaba llenando de su Espíritu Santo para un propósito. Amén. Y ese propósito está en marcha, lo estoy cumpliendo, todavía no lo he cumplido. Pero ahí estaba yo predicándole a cientos de miles de personas en un estadio, por eso gritaba como un loco. Mira, en esa noche fuimos a casa, María estaba hablando en lengua y yo en lengua. No sé cuántos estuvimos hablando en lengua, yo me la pasé toda la noche. Lo único que les puedo decir es que alboroté el barrio. Yo vivía en una planta alta, una parte alta. Y cuando uno está arriba, todos los vecinos No sé, un momento me levanto y se prendían las luces. Estaba todo el barrio con las luces prendidas. No entendían qué pasaba. Yo y María hablando en lengua. Y estábamos dale y dale para arriba y para abajo hablando en lengua. Bueno, pero nadie entendió nada. Al otro día, yo me acuerdo que salí a la calle y estaban los vecinos, como es común acá en Argentina, ¿no? Estaban, miraban para dónde estaba. Le habrá dicho una vez, ¿escuchaste anoche? Sí. Yo no sé a esta gente qué le habrá pasado. Gritaban, hablaban en un idioma que nadie les entendía. Y ese es el hombre, ¿cómo gritaba? Claro, a mí no me conocía nadie. Yo no saludaba, era lo más asqueroso que había en el barrio. No saludaba ni miraba a nadie. Pero en ese día cuando salí, mira, tenía algo aquí dentro. Que me daban ganas de abrazar a todos los vecinos. Las viejas que tenían cara de vinagre también. Ganas de abrazarme y decirle, Jesús te ama. Aleluya.
¡Aleluya! Cuando el Espíritu Santo toma una vida, Dios le pone amor. Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, templanza, dominio propio. ¡Aleluya!
Y le dije, Dios le bendiga, vecina. Dios le bendiga. Mire, ni te cuento cuando llegué al negocio acá enfrente. Al primero que entré, vine hablando en lengua en todo el viaje. Cuando entré, agarré a uno de la mano, me saludó, se le dio por saludarme. Y le empecé a hablar en lengua. Y por así había, y le pegué un abrazo a otro que estaba en la... Mira, los abracé a todos y los besé a todos. Y había uno y dice, ¡ay, que me quemo, soltame!, me decía. Después se convirtió ese. Mira, cuando Dios viene con su Espíritu Santo, Dios cambia, Dios quema, Dios transforma, Dios hace nueva todas las cosas. ¿Amén? ¿Tú lo puedes creer? ¿Tú crees que Dios te puede hacer así, ¡bum!, en esta noche, y cuando salga de aquí ser una nueva persona? ¿Lo crees? Mira, yo estaba en Espeleta predicando un día, te cuento. Allí en Espeleta, acá nomás. Y estaba predicando, y en una esquina. Y bueno, había un montón de gente, pero claro, yo en ese tiempo, las campañas no eran tan grandes y podía mirar los que venían y todo, lo iba contando. Y por allí venía una hermana y traía a su esposo, se ve que era su esposo. Entonces la hermana venía con la Biblia de acá y el esposo enganchado de la otra mano, ¿no? Y lo traía. Y entonces daban tres pasos de la hermana para adelante, dos para atrás. El esposo estaba con 5 litros de vino, por me enteré, 5, nada más guanas se había tomado. Pero yo pienso que la hermana decía, toma más viejo, toma más viejo, pues se lo iba a traer a la campaña. Si no estaba así, no lo podía traer. Entonces se lo emborrachó bien y lo trajo. Y ahí estaba. La hermana luchando con el esposo para que no se caiga. La Biblia en un lado, lo hubiera dejado la Biblia, no hubiera habido problema. Pero yo, como somos los pentecostales, ¿no? La Biblia la podía haber dejado, pero la traía, aunque no iba a leer, si no había luz. En ese tiempo teníamos 2 lamparitas en la campaña. Pero no importa. Ahí estaba, la Biblia y el esposo. Y venía 2 para adelante y 1 para atrás. Yo la miraba. Y cuando llegó al borde, ya que cruzó la calle, se paró ahí y ahí se quedó como para que no se caiga. No, lo tenía bien agarrado. Y ahí estaba bien agarrado, bien fuerte agarrado. Bueno, fenómeno. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llamé a aceptar a Jesús, a que sea justificado, la hermana no sé cómo se la arregló y le levantó la mano. Ahí estaba la mano de este hombre y la esposa le levantaba la mano. Él decía, viejo, acepta a Jesús. Dice, Jesús, te acepto. Le hizo aceptar a Jesús de prepo. Bueno, después me olvidé, oré por los enfermos. Se manifestaron algunos endemoniados, la gente caía. Bueno, yo me olvidé del tema. ¿Pero qué pasó? Cuando, bueno, digo, bueno, ¿cuántos han sido sanados? Vengan a dar testimonio. Vino una mujer, creo que eran los huesos, otra hermana con una muela emplomada. Y claro, yo los veía en la escalera, la plataforma era chiquita, y me subían y estaba yo, cuando, a medida que iba subiendo, se los iba viendo medio cuerpo, ¿no? Cuando se bajaba uno, subía. Y cuando hago así, y me lo veo al borracho, que estaba subiendo la escalera, y yo miraba, yo estaba tomando testimonio, y le hacía, ¡bájemelo! Yo he visto borrachos subir a las plataformas, gracias al Señor Dios me ha guardado. Y hacerle un escándalo arriba de la plataforma que ni les cuento. Bueno, entonces yo le hacía, como que el borracho, que me lo baje. Y mi hermano me miraba, ¿qué te pasa? Cuando me quiero acordar estaba arriba, de cuerpo entero. Y yo dije, Señor, ¿qué hago con este ahora? Yo me esperaba el escándalo, que venga, empiece a gritar, o me abrace, o se ponga a bailar, como saben hacer. Y veo que viene, y lo veo que viene derechito. Digo, ¿qué le pasó a este? Y yo le dije, No le acerqué el micro.
Y me sonreía. Y por ahí empieza... Y empieza a hablar en lengua. Dios lo había bautizado con el Espíritu Santo y le quitó la borrachera. Aleluya. Ese es Dios. El Dios que está con nosotros, que puede transformar un hombre en un segundo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Dios que puede cambiar todas las cosas. Pero necesita que nosotros nos dispongamos. Necesita que haya una disposición. Quizás a ti te ha traído tu esposa que está de tantos años está orando. Hoy es tu noche. Tú vas a salir de aquí siendo una nueva persona. Aunque seas el más vil, el más malo, el más perdido, que te la pases todo el día en el boliche jugando a las barajas, Dios te va a transformar y te va a pasar todo el día en la iglesia adorando a Dios. Y te vas a olvidar de los naipes, te vas a olvidar del fútbol, y te vas a olvidar del boxeo, y te vas a olvidar de todas las cosas. ¡Aleluya! Cuando el Espíritu Santo toma una vida, la vida es transformada por Dios. Y esto es por decisión. Esto es por decisión, esto no te puede obligar nadie. Es decisión personal, Dios no te obliga. Mira, cuando yo era chico, no sé si mi mamá estará por aquí, no sé si yo ya había venido. Mi mamá. Anda, anda por ahí. Bueno, tú sabes qué hacen con nosotros cuando somos pequeños, ¿no? Tú debes saber. Y nos bautizan. La mamá quiere que el hijo sea cristiano. No hay vuelta de hoja. El hijo tiene que ser cristiano. Y el papá lo hace hincha de fútbol. Yo me acuerdo que era chiquito, pero yo te meto una foto, la camiseta me llegaba hasta los tobillos. La camiseta de Independiente. Mi viejo me hizo socio de Independiente. Los Diablos Rojos le dicen, ¿no? Bueno, mi mamá. Mi mamá me hizo cristiano. Me llevó a la iglesia, quería que yo sea cristiano. Y mi abuela estaría también en esa. ¿Cómo no vas a hacer a cristiana a tu hijo? Cuando yo me dije que no me quería casar por iglesia, mi suegra y mi mamá casi me matan. Claro, yo no creía en Dios. ¿Quién me va a casar por iglesia? Yo no creía. Bueno, y resulta de que mi papá me hizo de los Diablos Rojos y mi mamá me hizo cristiano. Pero cuando llegué a los 35 años de edad, no era cristiano. No sirvió. ¿Por qué no sirvió? Porque nadie puede hacer cristiano a nadie. El ser cristiano y seguir a Dios es una decisión personal. Por más buena voluntad que tenga la madre nuestra, nuestros abuelos, para hacernos cristianos, yo creo que eso no es algo que se puede imponer. Nadie puede ser cristiano porque nació en una familia cristiana, ni nadie puede ser cristiano porque nació en un país cristiano. La decisión es personal y la debemos tomar nosotros con madurez y con sabiduría. Cuando tengamos el sentimiento de que necesitamos entregarle nuestra vida a Dios. Mira, cuando llegaron los 35 años, que yo tenía 35 años, 35 años, ¿sabes cómo me tenía Satanás? No, el de los Diablos Rojos Independientes, el otro, el verdadero. Me tenía en un rincón, derecha, izquierda. Me tenía en un rincón, piña va y piña viene. Me tenía medio nocao el diablo y estaba yo sin saber qué hacer. Me había arruinado la vida, me había quitado la paz y me había quitado la felicidad. Había trabajado para hacer dinero, tenía mucho dinero, podía comprarme lo que quería, pero un pobre hombre, sin Dios, sin fe y sin esperanza, lleno de temor y lleno de inseguridad, temor a todas las cosas, porque cuando el hombre está lejos de Dios tiene temor. Y a mí tenía el diablo derecha e izquierda, pero alguien un día me dijo, mira que Jesús te puede ayudar, y yo levanté mi mano, Jesús, ayúdame, y vi algo blanco que vino allí, le pegó un piñazo al diablo y el diablo cayó planchado y le pisó la cabeza y me sacó de la garra de Satanás y hoy puedo servir a Cristo. ¡Aleluya! ¡Ay, victoria, Jesucristo! Hoy puedes ser libre de las garras del diablo. Hoy el Señor Jesús está dispuesto a quitarte las garras de Satanás y ponerte en un camino diferente para que puedas vivir una vida nueva, una vida de gozo y de paz. El Señor Jesús vino a esta tierra a transformar tus lágrimas en una sonrisa, tu tristeza en alegría y tu desesperanza en esperanza. Hermano, no nos llamó el Señor a vivir una vida de derrotas. Dios nos llamó a vivir una vida victoriosa. Y para vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, debemos ser llenos del poder, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y como dijo el profeta Joel, en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¡Aleluya! ¿Para quién es la promesa? para todos vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos de la promesa de Dios. Fuerte el aplauso a Jesús, fuerte, 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 fuerte. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a nadar en el río de Dios. Vamos a nadar en el río de Dios. Vamos a sumergirnos en el río de Dios. Y nos saquen la cabeza del río. Allí Dios quiere que nos sumerjamos en su espíritu. Y que nademos por debajo del agua. Cuando nadamos por debajo del agua, todo se hace realidad. La iglesia del puente nadó bajo el agua. Y un día, el cine moderno fue realidad. Y sigue nadando debajo de las aguas. Y ya tienen otra propiedad. Y la iglesia crece. Mientras la iglesia esté sumergida en el río de Dios, sin sacar la cabeza. Cuando asomamos la cabeza fuera del agua, vamos a comenzar a ver cosas que quizás nos distraigan. El de la derecha, el de la izquierda, el del frente. Sin mirar nada más que a Jesús. Nadando debajo de las aguas del río de Dios. Dios no quiere que nos mojemos la puntita de los dedos ni los tobillos. Dios quiere sumergirnos en su río. Dios quiere que tú te sumerjas en el río de Dios y que puedas vivir una vida victoriosa. Dios no nos llamó a derrota. Dios no nos llamó a sufrir. Dios nos llamó a ser su amigo. Dice la Biblia, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Llamados a la comunión, a la amistad con su Hijo Jesucristo. Él quiere ser tu amigo. Y como amigos de Dios, no vamos a vivir ya de fracasos y fracasos. Él transformará tus lágrimas en una sonrisa, tu tristeza en alegría, tu derrota en victoria. Pero para que esto pueda ser, sumerjámonos en el río de Dios. Seamos llenos del poder de Dios. Si tenemos que gritar y decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Ya no quiero más vivir a medias. Ya no quiero solamente ser justificado, sino quiero ser santificado, santo, para servirte, para hacer tu voluntad. Ya no quiero ser más un religioso ni una religiosa, sino un hombre y una mujer llenos de tu poder, para que puedan servirte, para poder hacer lo que tú me mandas en el poder de tu Espíritu Santo. Para que aún lavando los platos pueda estar orando por aquellos que están predicando. Que aún cambiando los pañales al niño pueda estar pidiendo, Señor, por los perdidos. Llena de tu Espíritu Santo, lleno de tu Espíritu Santo. Haciendo tu obra, pidiendo por tu obra. No perdiendo el tiempo, porque el tiempo es corto. Sin preocuparme ya tanto por las cosas de la tierra, sino levantando los ojos y mirando a aquel que dio su vida para que podamos vivir, Jesucristo el justo. Por un injusto la maldición y la muerte, y por un justo Jesucristo la vida. Y la vida de Dios es abundante, la vida de Dios no es mediocre, la vida de Dios no es mezquina. La vida de Dios es abundante. Hombre, no sigas viviendo lejos de Dios sin justificación alguna. Justificado, dice el Señor, pues por la fe gratuitamente, mediante la gracia, un regalo de Dios. Esa es la propuesta de Dios para los que están en esta noche por primera vez. Y para aquellos que estamos en el Señor, aunque tú hayas tenido la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, ¿y cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? ¿Sigues lleno del Espíritu Santo? ¿Has perdido? ¿Te sientes vacío, vacía, sin fuerzas para seguir adelante? ¿Comienzan a gustarte las cosas que dejaste de lado y que un día Dios te sacó? ¿Y hoy vuelves a las viejas cosas? Es necesario que en esta noche otra vez el Espíritu Santo sature tu vida. Es necesario que otra vez te sumerjas en el río de Dios para poder volver a vivir esas experiencias del primer amor, que es lo que Dios está demandando de una iglesia. Lo que Dios demanda de hombres y mujeres. Dios está esperando una iglesia dispuesta a embarrarse. Una iglesia dispuesta a llenarse de tierra y de polvo. Una iglesia dispuesta a transpirar la camiseta. Predicando su palabra, como nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Con denuedo. Cuando los discípulos fueron al Señor porque los perseguían, dijeron, Señor, permite que con todo denuedo predique tu palabra. ¿Qué es denuedo? Valor, arrojo, intrepidez. Permite, Señor, que predique tu palabra con todo de nuevo. Mientras tú tiendes tu mano, haciendo prodigios, señales y maravillas en el santo nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia primitiva no pidió poder político ni poder económico. Solamente pidió el poder de Dios.
Y ese poder es el que necesita la iglesia de este tiempo. Eso es lo que Dios quiere darnos. Saturarnos de poder para hacer luz. Para que el mundo mire en nosotros a Cristo. Para que mire en nosotros una vida diferente. Para que pueda ver en los hijos de Dios que somos distintos. Pero es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Es necesario renunciar a lo que nos ha apartado de Dios. Si hay aún pecado, porque estamos en el camino de la santificación y aún no hemos llegado. Hoy, la noche donde Dios, tú le vas a decir: Dios, dejo el pecado, dejo mi vieja vida, dejo lo que aún, Señor, no he podido quitar de mí. En esta noche quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Y Dios lo va a hacer. Porque para eso el Señor ha sido enviado. Para transformar tu tristeza en alegría. Para transformar la esclavitud en libertad. Para transformar la muerte en vida. Y transformar el dolor en salud. Pero yo sé que en esta noche hay personas que necesitan el perdón de Dios. No te vayas de aquí con el remordimiento del pecado en tu alma. Dios te quiere regalar en esta noche el perdón, su amistad. Dios quiere en esta noche entrar en tu vida. No te vayas de aquí en esta noche